Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenas Charlas, este ciclo donde hablo con personas del ambiente musical que considero que tienen cosas interesantes que contar. En esta ocasión me acompaña Lautaro Cura, líder de la banda de pop psicodélico Isla de Caras, que van a estar tocando por primera vez en Paraguay este sábado en Kogi junto a De Crayolas, ni más ni menos. Ahora sí, ¿cómo te va, Lautaro?
Bien, ¿qué haces, bro? Un placer estar acá con vos charlando.
Súper. ¿Por dónde estás? ¿Dónde mismo estás ahora?
Ahora estoy en mi departamento, en el barrio de Colegiales, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, planeta Tierra.
¿Qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Qué estuviste haciendo antes?
Hoy fue un día interesante. Me desperté, salí a correr. Estoy tratando de retomar la vida atlética post-gira, que la tenía un poco postergada, sinceramente, después de un mes de shows. Después me fui al laburo, que estoy ahí laburando en una radio, craneando un par de proyectos futuros. Después tuve un par de reuniones. Y fui a un evento de una presentación de una artista que se llama Voz Mami. Está buenísima lo que hace. Y nada, después me vine acá porque tenía esta charla con vos que tantas ganas tengo de compartir.
Genial. ¿Este sábado va a ser la primera vez que vas a venir a Paraguay o ya viniste antes?
Sí, ¿sabes que fui? O sea, a tocar nunca fui, pero fui como plomo casi, te diría, de otra banda de reggae que se llama Yatayans, que yo antes laburaba en un sello discográfico, antes de editar música, y como que escribía gacetillas y me dedicaba un poco a producir también y un poco a todo. Y fui a Asunción a un evento que tocó Yatayans y... Pero nada, como que llegamos y nos tomamos un remis al evento, que era como a las afueras. Una cosa que organizaba Corona, viste, como medio... Medio así, claro, total, un mood muy de evento. Y nada, o sea, no pude vivir vivir Asunción para nada. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas de ir.
¿Y eso hace cuánto fue?
Eso habrá sido en 2015 o antes, 14 quizá. O sea, hace 8, boludo, mucho tiempo.
O sea, registraba la banda de nombre y si venían acá a Paraguay, definitivamente me iba a enterar, pero ahora que me decís que tipo, si les trajo una marca, es como que fue muy...
Hace mucho, mucho, total.
Sí. ¿Y qué sabes así? ¿Tenés algún recuerdo de Paraguay? ¿Qué sabes de acá? ¿Cuál es tu relación con este país? Tipo, ¿puedes dar la respuesta más ofensiva posible? ¿Va a estar todo bien?
No, joder, ¿cómo ofensivo, boludo? No, me acuerdo que llegué, o sea, que estaba un poco impactado por la humedad que había cuando llegué, me acuerdo, como un lugar muy húmedo. ¿Es correcto lo que digo?
Sí, en cierta época. No sé, esta época es la época más agradable porque es así... Es la última temporada de más o menos fresco y después ya empieza lo que vendría a ser la primavera y el verano, que sí, ya es como
hermoso.
El verano permanente que tenemos acá.
Perfecto, sí, pero tengo como un recuerdo medio tropical, de por lo menos el hotel en el que estábamos nosotros tenía como una cosa así medio, como con muchas plantas y tengo como un flash así medio como humedal de mi recuerdo.
Qué loco. Y algo que suelo hacer mucho con mis invitados es, más si son internacionales, es como que les googleo sus nombres a ver qué sale. Y tu nombre es bastante interesante porque, o sea, sin mentira, sí, algo que no tenía. Estuve escuchando bastantes entrevistas que te hicieron, pero esto es algo que no te lo daban, no hacían como mucho énfasis y como que no era necesario también en las entrevistas, ¿verdad? Pero veo que tu mamá fue la ex vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. Y si tengo una pregunta sobre eso es, ¿te jodía un poco que te reconozcan antes como el hijo de, antes de tener algo tuyo, algo propio en su momento?
No, porque no hablo mucho de eso en general, así que tampoco es un tema.
Claro, o sea que podríamos decir tipo que no repercutió ni para bien o para mal ese periodo de tu vida, o sea, ¿cómo fue ese momento de tu vida en el que...?
No le doy mayor trascendencia, sinceramente.
Entiendo. Y vi también así como que estuviste, hace unos años estuviste metido en el documental biográfico de Charly García en National Geographic, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo?
Muy linda, la verdad que pude conocer como a la obra de Charly en detalle y un montón de cosas que no sabía, como investigando también porque tenía como un rol más que nada en la investigación periodística. Yo estudié comunicación. Y nada, fui conociendo a un artista increíble que conocía un poco superficialmente y terminé como conociendo en profundidad. Y su discografía, la verdad que me parece como de mis favoritas, ¿viste? En lo que es mi artista argentino favorito, sin dudas. Y tuve la, o sea, y eso sucedió en base a todo lo que tuve que investigar para hacer el documental, ¿no? Así que fue como una suerte también ese trabajo que tuve de poder como investigar y conocer la mente de personas que tanto admiro, ¿no? Hicimos el de Cerati, de Charlie, el de Cerati, sí, el de Spinetta, el de Calamaro, también estuve un poco involucrado. Y bueno, y después ya me desvinculé, ¿no? O sea, la Isla de Caras empezó a tomar como más notoriedad, también vino la pandemia y olvidé un poco ese proyecto y me aboqué a la banda.
¿Y cómo fue? O sea, ¿qué específicamente fue tu labor en el documental específicamente?
Estaba en el equipo de investigación periodística en preproducción. Después estuve de productor de contenido, o sea que me encargaba de conseguir todo el archivo, el material de archivo, junto a otro colega, Juanpi. Y después estuve más que nada en la isla de edición, o sea, en la parte de postproducción. Mi trabajo tenía que ver con estar al lado del editor. Era como el nexo entre los guionistas y el editor. Como haciendo que el guión de Isla tuviera que ver con el armado final. Y un poco eso, ¿no? Como la persona de contenido en la isla de edición.
Claro. Y eso me lleva a preguntarte si sos de ver muchos biopics aparte de...
No, si tanto, ¿no? No tanto, sinceramente. Justo igual tengo una amiga que se llama Delphi Campos, que también es música, y ayer hizo varias recomendaciones de documentales porque estaba buscando algo para ver y mucha gente le empezó a preguntar. Le empezó a como recomendar cosas y hizo una lista ahí de cosas para ver y me anoté un par. A mí la que me gusta mucho es la de los Bee Gees. No sé si la viste.
No, justamente.
Igual no es una biopic, es un documental. De hecho, biopic creo que vi solo la de Elton John, que no sé si me había gustado mucho. Y
creo que sí, o sea, películas documentales biográficas en general, como que podrían. Sí, o sea, entrarían como en el género de biografía. Película, sí.
Total, sí. Después están
¿Y de documentales? Así, documentales así netos de música en general.
Sí.
Es como el que la de Bee Gees, entonces.
Sí, Bee Gees, ese estaba buenísimo, me acuerdo. Después ahora me agarró como una especie de blanco, tengo que pensar un poco. A mí me gustaba, de chico me gustó mucho uno que se llamaba Seven Ages of Rock.
Sí.
Si lo viste, ese sí, era bárbaro. Ese estaba muy, muy bueno. Creo que ese fue como mi primer consumo así de documentales, de música. Pero qué sé yo, sé de todo, boludo, ahí. O sea, son todos buenísimos. Ahora está el de Bowie, que también quiero ir a ver, no sé si lo viste. Lo están dando en el cine acá.
Ah, ¿en serio? Pensé que todavía no se estrenó, no sabía. O sea, aquí ya estaba.
Me da la sensación de que ya lo estrenaron acá, sí.
Y, a ver, a mí me pasó con Isla de Caras puntualmente, que es así un grupo que había escuchado muy de pasada hasta hace unos meses, cuando un amigo mío, así, Ari, si estás viendo de por ahí, te mando un besito, me hizo escuchar en su auto los temas que más le gustaba de ustedes y dije, chap, qué agradable, cómo sonaba. Lo que me llevó a preguntarte es, para alguien que nunca antes les escuchó, ¿cómo describirías a Isla de Caras?
Qué sé yo, no sé, la verdad, o sea, a esta altura ya somos tantas cosas y cambiamos tanto, te puedo decir que somos hoy en día. No, siento que como la esencia de Isla de Caras es bastante pop, como que las canciones, o sea, es una banda de canciones, no es una banda de... pero que tampoco reniega de crear como ambientes, ¿viste? Como que sí, obvio, somos re estribilleros a full, porque yo además soy re pop, ¿viste? Las canciones...
Sí.
Yo de chico escuchaba a Cristina Aguilera, ¿viste? Como que vengo de una rama YouTube, Cristina Aguilera y Coldplay, ¿viste? Como lo más mainstream del planeta. Después me cambié de colegio a uno un poquito más, un poco más salvaje.
Sí.
Y ahí descubrí Sonic Youth, no sé, ¿viste? Y Radiohead y empecé como a un camino muchísimo más interesante. Pero también soy hijo único, entonces no tenía como hermanos o hermanas que me acercaran música. Como que fui como conociendo a medida que iba conociendo gente y haciendo amigos y amigas nuevos. Y Pero entonces tengo como el núcleo, ¿viste? Como el subconsciente es re pop. Y creo que en Isla como que prima esa esencia, pero siempre como con un perfil estético medio... Con un mecanismo de producción alternativo de entrada, te diría, y más tendiente a como a lo bizarro y a lo freak. Porque nosotros usamos, no sé, cosas que... Pedales de guitarra en la voz, por ejemplo, o cosas... Igual suena como re trillado, ¿no? Decirte que yo, ay, soy que re loco, ¿no? Claro. Pero sí, nos gusta para divertir, como que sea algo loco para nosotros también, ¿viste? Y en ese sentido, nada, es como una canción pop no tradicional, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí en un momento le empezaron a decir pop psicodélico y le quedó, ¿viste? Pero qué sé yo, si pop psicodélico son de zombies, ¿viste? Que yo también reescuché. No sé, y Zombie no tiene nada que ver con Isla de Cara. No sé, Isla de Cara se parece más a, no sé, Infinite Visu, ¿viste? Mezclado con algún que otro disco de más de rock nacional argentino, pop, no sé, este Piano Bar, como un referente así de la canción. Después algo de Babasónicos, en el aspecto lírico, ¿viste? Le trato de dar como, yo me considero más escritor que músico. Entonces como que la letra siempre para mí es un lugar en el que tengo que poner y decir algo, ¿viste? Porque me gusta que lo que se diga tenga como cierto, me dé cierto placer a mí, ¿no? De ser dicho.
Pero no es tampoco que te molesta que le cataloguen a Isla de Caras como pop psicodélico.
No, a mí no me molesta nada en ese sentido, como que la gente, o sea, que cada uno, ¿viste? Como, no sé... etiquetas y todo eso, como que no se juzga a nadie, porque es la historia de la música y de todos los artistas de la historia, ¿viste? Como, ay, ¿qué? Me voy a enojar con que me digan pop psicodélico. Boludo, ¿sabes a cuánta gente le dijeron pop psicodélico? Y además, MGMT, perdón, para mí la banda que me inspiró como a hacer música... Cuando salió Time to Pretend, ¿viste? No, Oracular Spectacular, el disco, yo estaba creo que en quinto año del secundario o en cuarto año del secundario. Ya hacía música, pero hacía punk, tocaba la batería, ¿viste? Y pero no sabía componer, no sabía agarrar una guitarra. Y bueno, nada, salió Oracular Espectacular y yo dije, chau. O sea, hay que hacer música porque esto es lo más. Es lo más.
Sí.
Me parecía como divertido todo el espíritu, el estilo de vida, el. Como ese. Era pop, ¿viste? Sonaba en la radio, pero al mismo tiempo el cuarto tema era una balada, viste, que no tenía nada que ver con nada. Después Weekend Wars, el tema, viste, como una cosa como que se abrían. Esto era, sonaban los boliches y al mismo tiempo era como un viaje re ácido.
Interdimensional.
Sí, re, viste, y eso era un placer. No sé, como encontré como ahí algo que parecía que sonaba como a ese campos de algodón, viste, como tirarse ahí como a la suavidad, ¿no? Así que ese fue un poco mi recorrido. Ahí empecé como, vamos a hacer canciones, pum, y aprendí a hacer canciones, o sea, a tocar la guitarra y empecé ahí como un poco motivado con eso.
Y fue así con la intención de querer hacer ese tipo de música, porque ves así, conozco así el recorrido de algunas carreras de algunos artistas, es como que empiezan haciendo algo que definitivamente no es lo que les gustaría hacer y después se quedaron porque es como que es lo que pintó, es lo que mejor les salió. En tu caso... Es como que de un principio vos ya, pa, este es el sonido que quería lograr y lo conseguí, o cómo fue la mano?
No, ni en pedo. De hecho, para mí como que el sonido, no hay tal intención, ¿viste? No hay intencionalidad. Hay como, hay inconsciencia permanente y subconsciencia. Andás a ver qué significa lo que te acabo de decir, pero lo que te quiero, o sea, a lo que voy es que no, nunca que nos pusimos a hacer algo con Isla en el proyecto, dijimos, vamos a hacer esto y vamos a alcanzar este objetivo y este es el medio y el mecanismo, sino que fue como, che, estos son los demos, vamos a ver qué sale, pum. Hacemos un disco, lo decidimos y con lo que hay, ¿y dónde lo vamos a hacer? Bueno, acá, vamos a, este es el programa, nos vamos, cuando hicimos Chango nos fuimos una semana al campo, a un estudio que había ahí, que se llamaba Los Pájaros, que ya no está más, que era un estudio buenísimo. Y nos vamos a grabar un disco como se hacía antes, que tipo retiro espiritual, bueno, pum. Y el disco terminó teniendo un montón de percusión, como mucho, muy tropical, Chango, pero eso no fue algo que buscáramos, sino que el estudio estaba lleno de instrumentos de percusión y Chapi, el batero, fue vivo suficiente como para decir, che, vamos a grabar todos y después vemos. Y nos fuimos del estudio y de Luján con todos los temas full percu y es lo que le dio un poco el espíritu tropical a Chango, que muchas veces decían como, no, viste, cuando salió el disco en Japón decían un paraíso tropical, no sé qué, viste, que siempre está de moda como la cosa tropical cuando se habla de música. Eso era algo re accidental en Isla de Caras, o en Chango, viste, en particular, como que ni en pedo era el espíritu que buscábamos desde un principio. De hecho, era más Máquinas de Ritmo, como el primer EP, que cuando salió el proyecto era como más electrónica, viste, no había batería real, no había nada. Uh-huh. Y no había guitarra eléctrica casi, muy poquita. Y después cuando salimos a cantar, a hacer los temas, se transformó en una banda con amplis, y después esa banda fue mutando, o sea, hizo las canciones, o sea, salieron las canciones de Chango, y después Una Caricia no, tampoco tenía mucho que ver con Chango, o sea, sí, pero es de otra polaridad, ¿viste? Es como mucho más, no sé, desde otro lugar, ¿viste? Y eso también tampoco era intencional, me parece que fue como dándose por como te decía al principio, ¿no? Como que estaba medio en el subconsciente de las personas que integran el proyecto y se fue manifestando.
La palabra así clave que con la que suelen describir a Isla de Caras es agridulce. Es algo, una palabra que escuché en varias partes, leí en varias partes. ¿Es un sabor así que te gusta en la música concretamente o es algo que también aplicarías en las comidas, por ejemplo? Tipo, ¿te gusta lo agridulce en general?
Me gusta lo agridulce en la comida. Me parece que hay ciertas leyes, o ni siquiera leyes, porque leyes sería como muy antipático, ¿no? Pero ciertos principios que uno va descubriendo que funcionan como en el arte en general, o que aplican a no sé, ¿viste? Menos es más, es uno, ¿viste? Como vos podés tomarlo o dejarlo, ¿no? Pero digo, son ciertos como casilleros en el juego de la boca a los que uno llega y dice, ah, bueno, acá hay capaz un pedacito de verdad. Y uno de esos casilleros en mi búsqueda artística fue como darme cuenta de que nada, o sea, no, primero no puedo sostener mucho tiempo la felicidad cuando la encuentro, que es tipo una vez, o sea, aisladas veces, pero tampoco puedo como con, o sea, estirar la solemnidad, y encuentro cierta como la permanencia de lo agridulce, viste, en cada estado de la emoción de uno, ¿no? Y bueno, entonces si la vida va a ser así, mejor también aplico ese factor a las cosas que hago artísticamente, ¿no? Como que voy a enriquecer esa, como que voy a aplicar esa misma idea a mis canciones, ¿no? Y de hecho es algo que hago incluso como mecánicamente, como que de hecho canto una canción a veces como contento y después triste, y las hago, no triste, pero viste, como la sonrisa cuando uno canta, tipo, no puedes pretender, es como mucho más, como te está cantando alguien, como, y después como uno que está sintiéndola más, viste, tipo, no puedes pretender, y ya las haces convivir, y se genera cierta agridulcidad de, naturalmente, ¿no? Y eso es algo que pasa, algo que hacemos un montón.
Como el meme de la casa, esta que está hacia la playa, que sí. Una es súper oscura y otra es...
Bueno, yo soy el chofer del bondi, ¿viste? Yo soy el chofer del colectivo en ese
meme. Mencionaste que tocabas mucho la batería, ahora estás más en el rol de guitarra. Y... si hay una pregunta que quiero hacer en ese sentido es, ¿con qué instrumento te sentís más a gusto?
Uf, mirá vos, justo estaba pensando en eso esta tarde, boludo, porque tengo muchas ganas de volver a tocar la batería. Me siento más a gusto cantando, te digo, la tercera opción. Uh-huh. Lo que más me copa es, hoy en día es la perfo, que era algo que antes no me gustaba tanto, como que me daba más vergüenza, ahora es lo que más me gusta. Uh-huh. Me siento, o sea, siento que soy mejor frontman que baterista hoy en día. Sí, eso responde tu pregunta. O sea, si me haces tocar la batería en Isla de Caras, probablemente pase vergüenza. Al lado del baterista increíble que tenemos, Nico, que no sé si está viendo, pero le mando un abrazo. Es de Misiones, o sea que es como...
a Carmos.
Eso.
Siguiendo nomás con el leitmotiv, como que quiero forzar una respuesta, porque estaba yendo hacia el lado de las comidas. Si tenés alguna comida favorita, esto es para que lo anoten y te lo lleven el sábado, capaz.
Ah, ojalá. No, ¿sabes que no tengo comida favorita? O sea, como que tengo temporadas. Me encantan las empanadas de carne, me encanta.
De carne.
Como diría Papo, pero transformado, no puedo evitar que vengan hacia mí esas empanadas de carne. Sí, esa es mi comida favorita, no te voy a mentir.
Y me encanta así que la escena indie pop que se armó ahí con ustedes, con Vándalos, Clara Cava. Ni siquiera es así la escena indie pop, sino la escena en general de ahí. No, si ponerle un nombre, no sé qué nombre le podría poner. Y otros más que llegaron así a colaborar con ustedes, incluso que llegaron a ser parte de la banda. Quería saber cómo se vive esa escena por dentro, vos que estás ahí en el epicentro de toda esa movida que se está dando ahí en Buenos
Y es
Aires, ¿no?
como que yo tengo una versión más como más de The Office, ¿viste? De la escena, como que nos conocemos todos y no somos, tipo, para nosotros no somos tal escena, somos los que compartimos sala de ensayo y sabemos, y vamos, y nos conocemos, o sea, el viernes y nos conocemos el domingo a la noche, no sé, somos todos amigos, eso es algo re lindo para mí, de la escena argentina, nos conocemos de la escena, ¿no? De lo que estamos mencionando, justo los que mencionaste vos. Con Vándalos tenemos altísima buena onda. Chapi, el que toca los sintes y compone gran parte de las canciones, era nuestro baterista, nuestro primer baterista y coprodujo Chango conmigo y con Tewi. Después con los chicos del SAR también, increíble, buena onda. No solo compartimos sala de ensayo, sino que Pablito Jiménez grabó muchas guitarras en una caricia. Con Silvestre y La Naranja también son hermanos, o sea, estudiamos juntos en la misma universidad. Y Clara Cava lo mismo, también iba a esa misma facultad. Así que se vive como un clima de mucha camaradería y es como convivencia mega sana, la verdad. O sea, entendemos que en la medida en la que crecemos o crece cada uno de nosotros, también se potencia como todo colectivamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Así que estamos, la verdad que a mí me parece lo máximo.
Volviendo, esta pregunta que te quiero hacer no es tanto hacia Isla de Cara, sino más bien hacia tus gustos personales. Si tenés así
Dale.
como una santísima trinidad de álbumes que influenciaron en tu persona, en vos, así.
Sí, re. Para mí, Moon Age Daydream de. ¿Se llama así? No, perdón, estoy flasheando.
Es la canción.
Claro, sí, me confundí con la canción. No, el disco se llama así: Stardust and the Spiders from Mars, corta,
Sí,
¿no? Sí.
es eso.
Perfecto, ese. Me lo bajé a mi MP3, me acuerdo, y fue como, casi como te decía cuando MGMT me partió la boina, esta fue como una partida de boina justo previa a esa, o sea, partida de cabeza, en un viaje con mi papá al pueblo de mi abuela, o sea, fuimos a pescar, nada que ver, viste, como una vida re pasada. Y me acuerdo de escuchar Ziggy Stardust porque era como que yo estaba recién descubriendo la música. Y me había puesto como a buscar, bueno, cuáles son los mejores 10 discos de todos los tiempos, ¿viste? Y este no
Claro.
paraba de salir, qué sé yo, y dije, bueno, me voy a bajar este que es re llamativo. Y me acuerdo de escucharlo en ese viaje en loop, como repitiendo todo el tiempo. Y nada, me mató. Ese disco me parece como un clásico, así como muy, muy fuerte. O sea, de los clásicos siento que es como el que más me partió la cabeza. Después ese que te digo, Oracular Spectacular de MGMT, fue como muy significativo también para mí porque me mostró como un camino de hit y alternativez al mismo tiempo. Pues mi Santísima Trinidad puede tener cinco discos porque siento que se me ocurren un
Los
montón.
que vos quieras.
Infame de Babasónicos, que fue el primer disco que yo recuerdo tener en la mano y comentar con mi tía. Mi tía, o sea, era la persona con la que yo escuchaba música, pero escuchábamos de todo, escuchábamos de Babasónicos hasta Los Auténticos Decadentes, como que no es que escuchábamos la música que me iba a terminar gustando. Pero entre esos discos escuché Infame de Babasónicos y
Discaso.
me acuerdo de como de comentarlo, ¿viste? Como que ahí nació como la apreciación musical para mí, ¿viste? Como hablando de ese disco, como que lo tengo re en el recuerdo. Después Caramel de Conan Moccasin a nivel sonoridad como que fue como muy loco, también lo que me pasó como descubrir que se podía como sonar de otra manera y sobre todo cantar de otra manera y que la voz tuviera como una deformidad total y al mismo tiempo fuera terriblemente pop y terriblemente sexy. Era como Prince pero más acá en el tiempo y como, viste, menos ritmo y más cadencia, no sé, como de vuelta a esto de los campos de algodón que te decía de MGMT. Y bueno, y alguno de Radiohead, o sea, siempre digo que mi banda favorita es Radiohead, así que debería poner como Kid A o Amnesiac entre esos también, ¿no? Se me vienen muchos a la cabeza, la verdad. ¿Qué te
Más
puedo decir?
que OK Computer.
OK Computer, sí, cualquiera de esos dos, o sea, no soy como, no, Kid A, uff, no, es, sí. Ok, Computer me encanta. O sea, escucho Paranoid de Android y no puedo creer que hay una ópera rock de 7 minutos con guitarra acústica todo el tiempo, ¿viste? Como, y tiene riffs de guitarra acústica, boludo. O sea, como. Y suena rockerísimo. Así que. Sí, obvio. Cualquiera de Radiohead, sinceramente. Salvo creo que el último que me pareció tan triste que no pude ni escucharlo, boludo. O sea,
A Moon Shape Pool,
ese
CS.
me desgarró, ¿no? O sea, me parecía como, che, yo si escucho esto más de 2 veces me voy a morir, boludo. Ese no lo pude escuchar mucho, sinceramente.
Sí, hace rato que no escucho, ahora que pienso. Creo que
La tengo tatuada,
involuntariamente
boludo.
no elijo ese
O
álbum.
sea, los quiero mucho. Tengo tatuado acá Optimistic. También tengo el Sound System tatuada, otra banda que me recontra Sound, o sea, la recontra escuché, viste, mal, 200 millones de veces. Y esa banda tiene como un sonido re particular y tampoco fue que terminó. O sea, es una influencia isla de caras, pero no sé si suena como necesariamente algo. Hay cierto algo. No sé. Es como para planteárselo, preguntárselo a ver qué opina la gente.
¿Y cómo va a ser el show de Isla de acá? ¿Con qué se va a topar la gente el sábado? Spoilea un poco.
Y con una versión de Isla que está muy aceitada, venimos de girar un mes en México y Colombia y Perú. La banda que vamos a Asunción, somos esos mismos cinco. Es como la expresión más pura de Isla en algún sentido. O sea, es como más. Como que está crudo, ¿viste? Ahí. Está buenísimo. Muy, muy rockero, muchas cosas. O sea, como más actitud. Es menos orquestral, como puede llegar a ser acá Niceto, y es más como al hueso. Duro de roer. Ah, no sé ni lo que significa eso, pero va a estar buenísimo. Estamos re contentos. Ya tenemos como. Después de tocar 15 veces en un mes, viste, como que tenés ahí cierto placer como en hacerlo todo el tiempo. Entonces, como que es lo que más nos gusta tocar. Cuando no estamos tocando, como que yo en lo personal, como que no es que me deprimo, pero sí siento como un bajón emocional y tocar es lo que más me gusta. Y tocar en Asunción, o sea, tocar en lugares que no son el lugar en el que vivís es lo máximo. Y tocar en Asunción va a estar increíble. De más, o sea, solo esperamos lo mejor.
Recordé en una entrevista que escuché en estos días también que te hicieron que te pones nervioso en los lugares nuevos. Es así.
Sí, pero ¿sabes qué? Que me pasaba eso y ahora no tanto. O sea, me acuerdo de Bogotá, por ejemplo, fue como el mejor show para mí, o Lima fue el mejor. Lima y Bogotá fueron los dos mejores shows de la vida y eran lugares que no conocía. Creo que eso lo dije antes de la gira. Como que en la gira creo que se rompió algo ahí como siento internamente. Y si lo dije después de la gira, soy un mentiroso, gente, no me crean.
Sí, habrá sido antes. Y tenés así, esto es como muy de autocrítica, pero capaz tengas la respuesta, capaz no, pero tenés así los polos opuestos. ¿Tenés una canción favorita tuya que hiciste? Así como también tenés una canción tuya que no
Obvio.
sé si odias o no sé, le podrías
Obvio.
cambiar algo.
Sí, hay una que sacaría directamente de Spotify.
¿Cuáles son?
Mi favorita es Partener, no voy a mentir. O sea, como que con Partener, una canción que trabajé un montón, viste, como un año y medio dedicado a esa canción en específico. Y mi menos favorita es una que se llama Dime, que es como un reggaetón medio tecno que armamos ahí con un amigo al principio del proyecto y está ahí fantasma en Spotify, la puedes escuchar. Porque yo al principio como que flasheaba mucho con el guincho también, ¿viste? Entonces no tenía muy claro si quería hacer canciones o quería hacer como cosas más rítmicas y locas, más latinas si se quiere, o urbanas. De hecho, como que coqueteé un toque al principio con che, lo hago más pop o lo hago más urbano. Y yo dije, boludo, yo no tengo nada de urbano. O sea, obvio, escucho un montón de hip hop de toda la vida, pero eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora para mí. O en definitiva, no me sentía cómodo con eso y chau, voy a hacer canciones. O voy a hacer tipo canciones tradicionales, ¿no? No, qué sé yo, no sé ni lo que estoy diciendo, boludo. Pero se entiende a dónde voy, ¿no? Como que Dime era una cosa mucho más nada que ver con lo que terminó siendo Isla y gracias a Dios no agarré ese camino porque no me hubiera sentido cómodo sosteniéndolo.
Entiendo totalmente. Y por último, después de venir para acá, ¿cuál sería como tu siguiente movimiento?
Después de Asunción tocamos en Niceto, que es acá como un lugar que amamos, es como nuestra casa, la verdad, porque las últimas dos veces que tocamos, casi, o sea, llenamos la primera y casi llenamos la primera y llenamos la segunda. Y es un lugar hermoso para tocar, donde el público está re cerca tuyo y viste cómo se arma alguna cosa así de hogar muy linda. Después tenemos otros shows más como Primavera Sound acá en Buenos Aires. Y eso va a estar buenísimo. Y después tenemos un par de sorpresitas a fin de año, pero no en Buenos Aires. Bueno, y claro, y yo me voy a España y Portugal ahí, que tenemos como otra gente que formaba parte del proyecto y se fue como mudando a Berlín o a, justo todos a Berlín y uno a Madrid. Así que armamos Isla ahí. Isla es como una gran familia, ¿viste? No es solo una banda de 5 integrantes, sino que podemos ser 15, podemos ser 5, podemos ser otros 4. Hoy en día, por suerte, encontramos como una expresión hermosa que somos los 5 que vamos a ir a Asunción, que somos los que más estamos tocando y hoy en día somos esos, ¿viste? Así que nada, es un año hermoso, la verdad, boludo.
¿Y tenés así como que pensás muy a futuro o es ese el futuro que te viene y después lo que se venga o es como que ya tenés planeado lo que se viene?
No, yo soy como al contrario, soy cero, cero proyectador, soy muy es como que ya me, viste, como que después de ciertas frustraciones uno va como, o sea, de acuerdo a mi personalidad, como que te terminás transformando en un gran medidor, viste, en un gran, como si fuera una cosa más, una actitud más estoica frente a la vida, viste, como que. Si yo pienso en, quiero tocar el Vive Latino, viste, 2023, sí o sí, tocar el Vive Latino 2023, sí, 2000, que fue como, actué gran parte de mi vida, y bueno, así te vas a comer muchas frustraciones también, ¿no? Como teniendo todo el tiempo eso en la cabeza, a mucha gente le re sirve igual, viste, focalizar y visualizar y capaz ese sea el camino, ¿eh? No estoy diciendo que sea uno o el otro. Pero en lo particular, a mí, viste, me daba más estrés que otra cosa y me terminé como casando más con tratar de por lo menos tener las expectativas, viste, como a tiro, como la pelota cerca del pie futbolísticamente, ¿no? Como no hacer pases largos como o creérsela, viste, como exageradamente por haber, no sé, tenido una gira hermosa como la que tuvimos, porque en definitiva, no sé, volvimos de gira y algunos de los pibes volvieron a la facu al día siguiente, yo volví a mi laburo. Tengo tres trabajos, viste, como que, o sea, ni en pedo lo que nos pasa es algo que hay que como dejar de agradecer, pero al mismo tiempo como que tenemos claro que la humildad es como inherente a nosotros, ¿no? Como natural.
De lo que decís, me queda una pregunta extra que me gustaría hacerte, que es
Vale.
Isla de Caras, así como proyecto, ¿todavía no es un proyecto como para que puedas dedicarte al 100%, por eso es como que tenés otros laburos, o cuál es
No,
la
o
situación?
sea, me pasó que antes de la gira estuve 3 meses abocado 100% a Isla y pude vivir de Isla a full y como que nos fue muy bien porque tuvimos la suerte de tener varios shows grandes e importantes. Pero hoy estoy en un momento en el que tengo 3 meses buenísimos y después como que si toco una vez en 2 meses o no sé, como que no puedo permitirme tener como estar atado a eso en este momento. Necesito más trabajos, sí, obvio. Y todos nosotros, o sea, ninguno de nosotros creo que si hago memoria bien, vive 100% de eso, ¿no? De la música.
Interesante, porque acá en Paraguay sí que es bastante, bueno, creo que en todo el mundo, pero es como que, o sea, la escena, vamos a decirle la escena under de acá, es como que es bastante, por no decirte, muy, muy difícil que de verdad se pueda vivir de la música.
Por eso.
Y es como que se ven situaciones, realidades diferentes y quería saber nada más que cómo sería la
No,
diferencia
no,
de...
es muy parecido, o sea, no, es muy complicado, la verdad. Podés hacer un montón de cosas igual relacionadas con la música que no sean necesariamente tocar, tipo producir para otros artistas, que eso lo rehago, pero tampoco es que logré, o por lo menos en lo personal en este año logré tener como una especie de catálogo, viste, de artistas como para decir, guacho, soy productor, vivo de la producción y los shows y chau. Me encantaría que me suceda y voy a poner todo de mí para que suceda, pero tampoco me voy a volver loco, viste, buscándolo si puedo trabajar otra cosa, porque también estudié otra carrera y yo puedo hacer las dos cosas y me siento cómodo yendo y viniendo. Por ahora, no sé, ojalá el proyecto crezca lo suficiente como para en algún momento poder vivir de esto, ¿no? Obvio.
Y eso más que nada, Lautaro, no te robo más tu tiempo. Muchísimas gracias por todo, por tu paciencia, tu
no,
tiempo.
Amigo.
Y nada, nos vemos el sábado.
Dale, un placer. Te mando un abrazo gigante.
Por favor, igualmente. Nos vemos, querido.
Chau, chau.
Bye.